La siguiente presentación es la vamos a hacer con Drew Robbins. Entonces, Drew trabaja en Microsoft en corporación, en Redmond, y él es parte del equipo, digamos, que se ocupa de la difusión específicamente de WebMatrix. Entonces, WebMatrix es una herramienta que Microsoft lanzó aproximadamente en enero en un evento que se hizo en San Francisco y que tiene que ver como una nueva opción de trabajo a la hora de crear aplicaciones web. En el día de hoy yo voy a estar haciendo la presentación. De alguna forma queríamos tener una presentación en español de WebMatrix, así que vamos a estar haciéndolo. Y Drew va a estar ocupándose de las demos, así que voy a tener que trabajar menos. So I will have to work less for demos, so I have you here.
Good. Keep you lazy.
Okay. Bueno, Drew Robbins, más sabes. Hace algún tiempo atrás, aproximadamente unos 500 años atrás, Leonardo da Vinci dijo en algún momento en esta frase, seguramente no la dijo en español, pero quisimos traerla un poco a cuento porque esto de la simpleza es la máxima sofisticación, ¿no? A la hora de pensar de qué formas podemos tener las mejores herramientas, las mejores formas de hacer nuestro trabajo, en el momento de decidir nuestra propia arquitectura para un proyecto, muchas veces tomamos la simpleza como un patrón, digamos, a la hora de seguir cuando trabajamos con en desarrollo de software, ¿no? Y probablemente hoy en día, digamos, en plataforma.net, bueno, Phil habló un poco de esto anteriormente, ¿no? Aparecen como diferentes opciones. Entonces yo recibo mucho la pregunta sobre, bueno, ¿en qué debería ser mi proyecto? ¿Debería hacerlo en MVC? ¿Debería hacerlo en WebForms? Apareció ahora hace poco una nueva opción. Entonces hay mucha consulta sobre qué es lo que me recomienda Microsoft. Y de alguna forma, la recomendación es, bueno, existen diferentes sabores, ¿no? Cuando uno toma un helado, digamos, a todos nos gusta probablemente el helado, y cada uno tiene como una opción a la cual normalmente prefiere, ¿no? O desea más. Entonces, la realidad es que hoy el desarrollo web dentro de la plataforma Microsoft.net en particular, precisamente se trata un poco de lo mismo, ¿no? El poder tener diferentes opciones, no de acuerdo a lo que requiera un proyecto, sino de acuerdo a lo que yo requiera, ¿está? Como desarrollador, de acuerdo a las herramientas con las cuales me siento más cómodo o de acuerdo a los requerimientos que tenga un proyecto o un cliente en particular. Entonces, si pensamos esto específicamente dentro de framework.net hoy en día, vamos a ver como tres opciones, ¿tá? La primera de ellas, y de hecho las más nuevas, tienen que ver con ASP.NET Web Pages, ¿tá? ASP.NET Web Pages es una forma nueva de desarrollar aplicaciones. Está muy relacionado con el trabajo que se está haciendo con la sintaxis Razor, que nos mostró anteriormente Phil Hack, y que precisamente se enfoca en poder ofrecer una opción sencilla, bien simple, bien liviana. Básicamente es una serie de herramientas que puedo utilizar a la hora de desarrollar un sitio web y donde no voy a tener que trabajar con todo un gran framework y demás, sino trabajar directamente sobre el HTML y sobre las páginas que estoy creando. La siguiente opción, probablemente la más familiar para muchos de nosotros, WebForms. WebForms, como saben, el momento que surge .NET, surge como esta opción de poder tener diferentes ambientes y escenarios en los cuales trabajar, ¿no? Entonces, en ese momento teníamos WinForms para el desarrollo de aplicaciones, WebForms para el desarrollo de aplicaciones web. Y una de las cosas que ocurría en ese momento, la verdad es que WebForms sirvió mucho como una forma de ofrecer una solución para aquellos desarrolladores que tenían experiencia, digamos, o un background en trabajar con herramientas como eran Visual Basic, muy enfocados en el desarrollo de aplicaciones de escritorio, ¿no? Entonces empezábamos a ver dentro de WebForms la posibilidad de alguna forma simular este entorno que normalmente yo tengo dentro del escritorio, por ejemplo, suscribiéndome a eventos, ¿no? Entonces, dentro de WebForms uno normalmente trabaja tachándose eventos que disparan botones, lo cual en realidad normalmente no es lo que ocurre en la web, ¿no? La web es más un modelo cliente-servidor, donde yo no tengo un entorno real, digamos, en tiempo real, donde cada server está continuamente conectado con cada uno de los clientes que se están requiriendo cada uno de estos sitios web, ¿no? Entonces, de alguna forma, de un tiempo a esta parte, surgió ASP.NET MVC, una nueva forma de crear sitios web y probablemente dando mucho más soporte, digamos, a aquellos desarrolladores que empezábamos a necesitar algunas cosas, ¿no? Empezábamos a necesitar tener mucho más control sobre el HTML que estábamos generando. Necesitábamos tener, por ejemplo, mejores facilidades para poder hacer testing de nuestras aplicaciones. Entonces, probablemente muchos de los que empezamos a usar MVC de forma temprana lo hicimos porque empezábamos a ver que, bueno, era mucho más fácil crear test unitarios para poder validar nuestros controllers y demás dentro de una aplicación, ¿no? Entonces, definitivamente cuando hablamos de poder en MVC, no lo estamos haciendo comparando contra otras, digamos, contra otros frameworks. En realidad, no hay ningún sitio que yo pueda hacer en MVC que no podría hacerlo con WebForms o que no podría hacer con WebPages, o lo mismo podría pasar si empiezo a comparar cualquiera de las otras plataformas, ¿no? En concreto, cuando hablamos de poder, tiene que ver con el poder desarrollar con mayor control algunas determinadas funcionalidades, y bueno, y ahí es donde empezamos a ver un poco la interacción con la comunidad de jQuery y con diferentes frameworks JavaScript que vamos a empezar a poder empezar a utilizar en el desarrollo de nuestros sitios web, ¿no? Por otro lado, cuando comparamos también un poco lo que tiene que ver con plataformas, obviamente vamos a empezar a analizar herramientas, y ahí es donde surge una nueva opción para el desarrollo web que tiene que ver con WebMetrics. Entonces, dado que hoy por ahí lo estamos presentando y probablemente sea la primera vez que muchos de ustedes escuchan hablar de WebMetrics, definitivamente aclarar que WebMetrics tiene que ver con nuevamente tener una nueva opción. ¿Bien? O sea, WebMetrics no viene a reemplazar Visual Studio, ni mucho menos, sino que se trata de ofrecer una nueva versión que por ahí esté más pensada o que sea más intuitiva para gente que tiene determinados requerimientos a la hora de desarrollar sitios web. Y esto también tiene que ver con mucho del análisis que Microsoft hizo en algún determinado momento para poder entender cuáles eran los requerimientos o las necesidades que cada uno de los diferentes desarrolladores que existen en la web estaban buscando, ¿no? La realidad es que no es lo mismo una empresa, digamos, mayor que por ahí hace aplicaciones internas, lo que nosotros normalmente se denominamos un enterprise, que probablemente hoy estén desarrollando sus sitios web, ¿está bien? Y requieran, por ejemplo, pensar en sitios que estén muy basados en acceso a datos y ofreciendo muchos de ese tipo de lo que decimos ABM normalmente, versus una persona que esté pensando en crear el siguiente Facebook, ¿está? Definitivamente las herramientas probablemente vayan a ser diferentes y por eso aparece WebMetrics como una nueva opción. Entonces, básicamente una de las cosas que vamos a ver dentro de WebMetrics es la posibilidad de tener una herramienta simple, liviana, que nos permite trabajar con el framework ASP.NET, pero que también nos permite trabajar con PHP. Y esto por ahí está asociado a lo que comentaba en la presentación inicial que hacíamos con Eduardo, cuando vimos cómo en algún punto Windows Server empezó a buscarse una plataforma mucho más abierta para todos los programadores, ¿tá? Para todos los desarrolladores de la web. Y eso también incluye, obviamente, a los desarrolladores PHP. Gran parte de la web, obviamente, está desarrollada en PHP. Entonces, es bueno tener esa posibilidad. Entonces, la verdad es que es la primera vez que estamos viendo una herramienta liberada por Microsoft que nos permite desarrollar código en PHP. Y ahora vamos a ver un poco de eso. Y, por otro lado, Visual Studio, ¿tá? Con todas las cosas que por ahí ya conocemos, ¿no? La posibilidad de tener source code integrado con TFS, la posibilidad de tener grandes herramientas de testing, sobre todo, por ejemplo, todo lo que ocurrió en Visual Studio 2010, con muchas mejoras a la hora de ver cómo armar escenarios de testing para nuestras aplicaciones. Flexibilidad, o sea, Visual Studio desde una primera versión estuvo pensado para poder instalar diferentes paquetes que me permitieran tener mayores funcionalidades dentro de las herramientas. Y muchas de esas funcionalidades fueron creadas precisamente por la comunidad, con lo cual no es solo Microsoft quien desarrolla Visual Studio, sino el resto de la comunidad que sigue desarrollando componentes y agregando herramientas a la herramienta, ¿no? Entonces, para presentar de alguna forma WebMetrics, vamos a hablar un poco sobre cuáles son los diferentes escenarios, ¿tá? Entonces, en principio van a ver que cuando utilizamos la herramienta parece muy sencillo, ¿no? Uno puede pensar en que lo voy a utilizar para crear un sitio web desde cero, para poder modificar un sitio web existente, y en última instancia, una de las cosas que también es muy, muy interesante de WebMetrics es las facilidades que ofrece a la hora de querer publicar mi sitio en la web, ¿tá? Esto también está asociado a una nueva herramienta que liberó Microsoft. También esto fue en enero. Muchas de las cosas que estamos mostrando hoy ocurrieron de enero para aquí, con lo cual es bastante nuevo, que tiene que ver con un paquete liberado sobre IIS que se llama WebDeploy, que básicamente va a facilitar el poder armar un paquete completo con mi aplicación web y subirlo a un hosting provider. ¿Bien? Eso significa no solamente que me va a facilitar subir mis archivos, sino también, por ejemplo, la base de datos que mi sitio web esté utilizando y a facilitar el verificar que en el sitio web, digamos en mi servidor, todas las herramientas necesarias, como pueden ser componentes de terceros, estén instaladas dentro de ese servidor. Por otro lado, cuando pensamos en escenarios, también podemos empezar en, bueno, cuáles son las herramientas que WebMetrics de alguna forma nos ofrece. Por un lado, WebMetrics es una herramienta de desarrollo, ¿está? Por eso hacíamos un poco esta comparación de WebMetrics y Visual Studio, con lo cual es una herramienta de desarrollo, pero que también incluye, al igual que hace Visual Studio, un servidor web embebido. Probablemente todos conozcan, en Visual Studio, normalmente cuando uno le da F5, se ejecuta este proceso que es Cassini, ¿tá? Que simula un servidor web para que yo pueda fácilmente probar mis aplicaciones. En WebMetrics, en lugar de tener Cassini, se aprovechó un nuevo paquete, también liberado recientemente, que es IIS 7.5 Express, ¿tá? Una versión Express de IIS. ¿Por qué Microsoft lanza una versión Express de IIS cuando IIS ya está disponible dentro de la plataforma, ¿no? Uno normalmente en Windows ya tiene IIS. Bueno, lo interesante de IIS Express es que busca replicar muy, muy fielmente todas las funcionalidades que yo tenga disponibles en IIS. Con lo cual, cuando yo esté probando mi sitio dentro de IIS Express y luego haga deploy de mi sitio a un IIS real, vamos a decir, bueno, las funcionalidades van a ser exactamente las mismas, ¿no? Y lo interesante también es que IIS Express está disponible dentro de versiones anteriores de Windows, o sea, que un desarrollador que trabaje, por ejemplo, con Windows XP o con cualquier versión que no sea una versión server de Windows, también va a poder usar IIS 7.5 Express. IIS 7.5 Express está disponible dentro de WebMetrics y dentro del Service Pack 1 de Visual Studio 2010, que también fue liberado semana pasada, el 10 de marzo, también ahora está incluido, ¿tá? Service Pack 1, para que no sepan, lo pueden descargar, ya estaba en beta y ya está finalmente disponible. Y por último, la posibilidad de contar con una base de datos como es SQL Server CE, ¿tá? Compact Edition. La idea de SQL Server CE es el poder trabajar contra una base de datos que básicamente es un archivo. Con lo cual, cuando yo cree un sitio web con WebMetrics, no voy a tener que, por ejemplo, ir a instalar SQL Server, sino que con solo contar con un único archivo y con, digamos, una API para poder trabajar contra ello, que es precisamente SQL Server CE, es muy fácil replicar. Entonces, como decía Phil, a la hora de querer distribuir un sitio con el resto de la comunidad, la verdad que el poder hacerlo compartiendo simplemente un archivo dentro de mi paquete lo vuelve bastante fácil. Sí. ¿Perdón?
Compact Edition. ¿Qué es tipo la Berkeley DB? ¿Viste que hay?
A ver, si se quiere, sí, es comparable con muchas opciones que existen. Básicamente se trata de poder tener SQL in a file.
No, digamos, hay que instalar nada, digamos, no es como el SQL Server Express.
Exacto, no tienes que instalar absolutamente nada. Se trata de poder tener un archivo en un único, perdón, una base de datos en un único archivo. Lo interesante que tiene SQL Server CE, digamos, en comparación con otras opciones que existen, es que las APIs, digamos, para trabajar contra CE son las mismas, exactamente las mismas que tendrías contra un SQL Server profesional. ¿Está bien? Con lo cual, la versión de SQL va a ser la misma, el lenguaje que escribes va a ser la misma. Si utilizas cualquier framework para acceso a datos, como puede ser Entity Framework, Link2SQL o lo que fuera, vas a poder hacerlo de la misma forma. Con lo cual, el path de migración, digamos, o de upgrade desde CE hasta SQL Server se vuelve mucho, mucho más sencillo, ¿no? Entonces, por eso, cuando pensamos en, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, cuando pensamos en los escenarios, vamos a ver en gente que por ahí está pensando en crear una aplicación desde cero, hacerlo, digamos, modificándola y demás, y en algún momento considerar el hacer un upgrade, digamos, hacia, por ejemplo, Visual Studio, si necesita hacer algo como más complejo. Entonces, viendo los escenarios en particular, por un lado vamos a ver la posibilidad de crear una aplicación desde cero, vamos a ver ahora diferentes formas de hacer esto mismo. Hacerlo basado en una carpeta, o sea, básicamente yo podría tener cualquier sitio creado previamente con cualquier otra herramienta e integrarlo dentro de WebMetrics, con lo cual yo no es que tenga que arrancar cualquier sitio en WebMetrics de forma forzada. Y la tercera opción, que probablemente es la más interesante, es la posibilidad de crear una aplicación basada en cualquiera de las plataformas open source que están disponibles en el mercado. Y esto también tiene que ver con un entendimiento muy fuerte del mercado, ¿no? De cómo trabajamos los desarrolladores web. Entonces, la realidad es que hay montones de, muchas veces se llaman estudios de diseño o estudios de desarrollo, que crean gran cantidad y tienen gran cantidad de clientes, ¿no? Entonces, no siempre van a estar haciendo todo un gran desarrollo para cada uno de estos clientes, sino que muchas veces directamente toman algunas de las plataformas ya existentes, como .NET Nuke, Joomla, WordPress o lo que fuera, y la adaptan para un cliente en particular, ¿tá? Entonces, vamos a ver cómo en WebMetrics eso también está facilitado. Bueno, obviamente, la posibilidad de contar con Razor, esto de nuevo una versión liberada muy muy recientemente y que ya vamos a tener disponible dentro de la herramienta para cualquiera de las opciones que estemos utilizando a la hora de trabajar. Y hay un punto súper súper interesante de WebMetrics que tiene que ver con helpers. Entonces, estas ayudas, digamos, tienen que ver con poder buscar incluir patrones comunes que hoy en día vamos viendo en la web, ¿tá? Entonces, la verdad es que cuando hoy uno presenta un proyecto a un cliente, es muy probable que me diga, bueno, pero quiero que esté integrado con Facebook. Porque sí, ¿tá? Tiene que estar integrado con Facebook. Entonces, la verdad es que muchos de estos patrones que vamos a empezar a ver con cómo integrarnos con diferentes plataformas, bueno, están facilitados precisamente por una herramienta como puede ser un helper, donde básicamente con solo incluir una línea como vemos ahí, lo que nos va a permitir es generar automáticamente el código HTML o JavaScript necesario para poder trabajar con cualquiera de estas plataformas. En el momento que se lanzó WebMetrics, no solamente contábamos con dos ejemplos que está aquí, de hecho, si ejecutáramos el segundo, estoy tratando de meter eso en la demo, cada vez que alguno le da clic, Drew me estaría pagando una módica suma. So Drew, you wanna be click on the button? y bueno, definitivamente a partir de ahí la comunidad empezó a crear y más y más y más y más helpers para poder incluirlos dentro de la herramienta. Entonces, lo que estamos viendo aquí son la realidad, algunos de los ejemplos que están disponibles. Vemos por ahí de nuevo Windows Azure, ¿no? Para poder facilitar un poco el trabajo contra la plataforma. Así que, sin aburrir mucho más, vamos a pasar a la primera demo, donde básicamente lo que vamos a hacer con Drew es trabajar sobre la creación de nuestro primer sitio. Right. Entonces, para hacerlo, WebMetrics, en el momento en que lo abrimos, vamos a ver que tenemos diferentes opciones. My Sites, digamos, todos mis sitios disponibles para aquellos que haya trabajado anteriormente. La posibilidad de hacerlo a partir de un Web Gallery. Y aquí es donde vamos a ver toda una serie de diferentes proyectos open source en los cuales voy a poder basar mi sitio web. La posibilidad de hacerlo a partir de un template, ¿no? Básicamente acá lo que hizo Microsoft fue crear toda una serie de plantillas para sitios comunes, ¿tá? Que también nos sirvan como una forma de aprender o poder ver una primera opción de cómo hacer sitios normalmente creíbles, normalmente frecuentes, perdón, y a partir de un folder, ¿tá? Y esta es la idea de poder aprovechar algún sitio que haya hecho previamente. ¿Todo bien? Lo que vamos a hacer es iniciar a partir de template, ¿tá? La idea es crear un sitio web y en concreto nos vamos a basar en el template de Bakery. Básicamente es un sitio para una panadería. Drew en este momento le está poniendo Run Bakery, ¿tá? Como nombre. Y lo vamos a crear. Entonces, básicamente lo que hace es tomar un template, aprovecharlo y en el momento que lo hicimos ya está creado el sitio de forma completa, ¿tá? Entonces, para ver un poco cómo funciona la herramienta, tenemos primero una visión general de nuestro proyecto, ¿tá? Podemos ver las opciones generales, también podemos ir a Settings y modificar las opciones particulares de mi proyecto, entonces poder modificar la forma en la cual me integro contra, por ejemplo, PHP, cualquier versión de ASP.NET o alguna opción en general. O puedo ir a Files y ver automáticamente, bueno, los archivos con los cuales voy a estar trabajando, ¿tá? Entonces, este es el lugar donde normalmente voy a trabajar con mis archivos y hacer la edición de mi sitio. Puedo ir también a Database. Y aquí es donde vemos la cosa particular de una aplicación web liviana, de una aplicación de desarrollo web liviana como es WebMetrics, donde tengo un administrador de mi base de datos, puedo crear tablas, modificarlas, modificar los datos de mi base de datos, todo dentro de la misma herramienta. Y por último, un ejemplo que tenemos ahí es con Reports, que lo que nos va a permitir, bueno, de hecho lo que estamos viendo ahora es un reporte de un sitio anterior, no lo corrimos en este momento, donde lo que nos está mostrando es un reporte de Search Engine Optimization, ¿tá? O sea, nos está dando como diferentes ejemplos de cómo podríamos mejorar nuestras aplicaciones. Fíjense que estos son warnings para que nuestro sitio ranquee mejor en los diferentes motores de búsqueda que están disponibles. Entonces, con esto, vamos, let's run it. Vamos a correr la aplicación por primera vez. Como podemos ver, bueno, para esta hora de la mañana, for this time of the morning, not the best demo.
I'm hungry.
Con lo cual, lo que vemos aquí es que puedo seleccionar cualquiera de ellos y hacer una orden indicando directamente mi dirección de correo, la dirección a la cual quiero que se envíen los cupcakes y enviar, seleccionar que nos envíen ese proyecto. Pero lo que vamos a hacer ahora con Drew es modificar el sitio permitiendo, por ejemplo, hacer pagos, ¿está? O sea, que en el momento en el cual trabajo con el sitio vamos a incluir PayPal como una forma de poder recibir pagos cada vez que recibo una orden. Entonces, para ello, lo que estamos viendo ahora es el código ASP.NET, precisamente Razor Syntax, dentro del sitio, y vamos a ver cómo lo podría empezar a modificar. Entonces, si se ve, es exactamente lo mismo que nos mostró Phil anteriormente, Razor Syntax, donde si volvemos... Una de las cosas que vemos arriba de todo es esta posibilidad nueva. Fíjense que acá no hay un code behind, no tengo un controller ni nada menos, ¿no? O sea, es precisamente ASP.NET Web Pages, con lo cual yo inmediatamente estoy conectando contra la base de datos, corriendo un query y trabajando con el HTML de mi sitio. Entonces, alguno puede empezar a decir, bueno, pero esto no es la mejor arquitectura, lo que fuera. Pensemos de nuevo para quién está pensado esto, ¿tá? ¿Para qué tipo de escenarios esta herramienta está pensada? ¿Tá? So, Drew, let's go for the paper. Entonces, para poder agregar PayPal dentro de nuestra aplicación, lo que vamos a hacer es habilitar el paquete, el helper, digamos, necesario para poder trabajar. Entonces, Drew lo que hizo fue ir al sitio de Admin Pages y lo que está haciendo en este momento es agregar el paquete de PayPal dentro de nuestra aplicación. Una vez que lo guiamos... Lo que nos está mostrando son aquellos paquetes ya instalados dentro de nuestra aplicación y sin embargo ahora podemos ver otros paquetes disponibles online. Aquí hay una gran cantidad de paquetes, vemos por ahí algunos de Facebook y demás. Lo que vamos a hacer es un search en PayPal y seleccionar el paquete PayPal Helper 101. Ahora, un punto interesante, cuando yo le doy install, no lo estoy instalando en mi máquina, lo estoy instalando en el proyecto. Lo cual esto es muy interesante porque si yo luego quiero agregar, tomar este proyecto y llevarlo a otra PC para que otro developer lo haga, no tiene que volver a correr ningún otro proceso ni nada por el estilo. Esto es parte de Nuget y probablemente Phil lo esté mostrando más adelante. Entonces, al instalarse el proyecto, vemos, por ejemplo, que lo que hace también es agregarme documentación para poder comprender cómo utilizar este helper dentro de mi propio sitio. Entonces, una de las cosas que Drew estará haciendo ahora es agregar un nuevo archivo, básicamente... lo va a llamar AppStart. Este es un archivo que se va a invocar dentro de ASP.NET Web Pages cada vez que el sitio se corra por primera vez. ¿Verdad? Similarmente por ahí como ocurre dentro de Global Ajax, dentro de ASP.NET tradicional. Y ahí incluir un snippet, digamos, para hacer la configuración de mi paquete dentro de PayPal. Lo que estamos seleccionando aquí es precisamente el botón para hacer clic, digamos, para hacer la orden de nuestro pedido. Y vamos a incluir ahí un segundo snippet que precisamente nos permite incluir un Add to Cart, ¿tá? Para poder agregar el producto a un carrito de compras, indicando ahí mismo cuál es el business al cual tiene que hacerse y configurando un poco cómo va a ser ese Add to Cart. Fíjense que se está incluyendo, por ejemplo, el nombre del producto para que cuando vayamos a PayPal tengamos información del contexto de nuestra aplicación también allí.
Did you want to run it?
Entonces vamos a correrlo. Con lo cual, si vamos hasta abajo, vemos que ahora en vez de ver link, podría hacer clic en Add to Cart e ir directamente al sitio de PayPal. Entonces, fíjense cómo agregando simplemente unas breves líneas de código, yo ya tengo no solamente la integración contra un servicio web, sino contra un servicio web que me permite empezar a ganar dinero dentro de mi sitio. Ahora, Drew, hay un pequeño problema con esto. What about stock? Entonces, una de las cosas que podría pasar es que yo no estoy validando a ver si tengo disponibilidad del producto dentro de mi aplicación. Entonces, estaría pudiendo llegar al caso difícil donde le estoy cobrando ya automáticamente un producto que todavía no tengo disponible. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar la base de datos agregando una nueva columna, ¿tá? Marcando el stock. Fíjense que ya estamos directamente trabajando con el tipo de dato integer y demás. Y... ¿falta grabarlo? Ok, stop, integer, valor por default en 0, porque ya teníamos datos grabados, guardados dentro de la base de datos. Fíjense eso también, ¿no? El template a la hora de crear el sitio web no solamente me creó los archivos, sino una base de datos completa con información ya prepopulada. Y Drew está a propósito dejando el lemon tart en stock en 0 como para que podamos hacer esa validación a la hora de hacer la verificación dentro de nuestro sitio. Entonces, cuando volvemos, una de las cosas que vamos a hacer es agregar un if, por ahí, verificando que el stock de nuestro producto esté disponible. Fíjense como no hubo que ni tocar ningún XML, ni modificar ningún tipo de de clase ni nada, agregamos una nueva columna en la base de datos, automáticamente tenemos la property definida para el tipo de datos. Entonces, si el stock es cero, lo que queremos hacer es indicar al usuario que no hay stock.
Perfecto.
Y si no, sí mostramos el botón de Add PayPal. Bueno, una de las cosas que tendríamos que hacer, que no lo vamos a mostrar dentro del escenario, es que cada vez que se complete la orden, yo podría configurar al terminar la orden de compra que vuelva a una página, por ejemplo, de gracias nuestra, y en ese momento decrementar el stock dentro de nuestro producto. Pero como podemos ver, en el caso del Lemon Tart, ya estamos viendo automáticamente que no hay stock disponible para hacer la compra. So, lo último, Drew, let's go online. ¿Do you think so? Entonces, una de las cosas que tendríamos que hacer es publicar nuestro sitio web. Para eso, lo que vamos a hacer es hacer clic en Find Web Hosting. Entonces, aquí, de nuevo, vemos como yo tengo un sitio web que creé, necesito subirlo a la web y todavía no tengo un hosting. Y aquí Microsoft creó lo que se llama el Hosting Gallery. Básicamente, la posibilidad de ver las diferentes ofertas que existen a nivel mundial de hosting. De hecho, si podemos filtrar por país, inclusive podríamos ver aquellas ofertas disponibles en Argentina. Esto está liberado hace algunas semanas solamente, con lo cual de momento van a encontrar solamente un hoster de Argentina, pero estamos trabajando con diferentes hosters para que puedan figurar y aparecer en este sitio. Y una de las cosas que nos puede ofrecer un hoster es importar publishing settings. En el momento en que contrato un servicio para hacer hosting de WebMetrics, lo que puedo hacer es obtener un XML que me ofrece toda la información necesaria para poder publicar mi sitio en la web. Entonces, eso incluye, por ejemplo, username, password y demás. Vamos a guardar. Y lo que va a hacer WebMetrics es verificar cuál es la compatibilidad en nuestro sitio web con el sitio que estamos creando. Con lo cual, si, por ejemplo, yo estuviera desarrollando mi sitio en PHP, verificaría que PHP también estuviera instalado dentro del servidor web y nos informaría si eso no fuera así. Entonces, vamos a ver continue. Y en el momento que le da publish, empieza a ocurrir este nuevo plugin que contaba al principio, WebDeploy. Entonces, WebDeploy lo que va a hacer es verificar los archivos que están aquí comparándolos con la versión publicada y subir automáticamente aquellos sitios que archivos que hayan cambiado. Hace una verificación archivo por archivo. Vamos a darle deploy. Vemos ahí abajo cómo lo está haciendo automáticamente. Y lo interesante también de WebDeploy es que no solamente hace este tipo de verificaciones, sino que también crea un único stream, con lo cual a la hora de subir los archivos, a diferencia de FTP, donde hay que establecer una conexión por cada uno de los archivos, esto lo vuelve bastante más rápido. Si yo estuviera trabajando con algún servidor que no tiene WebDeploy instalado todavía, de todas formas, podría seleccionar FTP para que suba los archivos de esa forma. Y lo otro interesante de WebDeploy es que no solamente está subiendo mis archivos, sino haciendo el deployment de mi base de datos en el servicio que acabo de contratar. Con lo cual, digamos, el momento entre que creo mi sitio web, lo modifico y de golpe aparece publicado en la web, la verdad es que son pocos pasos y pocos minutos.
Bien. En caso que vos ya hayas hecho un deploy de la base de datos, después la vayas a actualizar, ¿cómo maneja el web deploy este escenario?
De nuevo, hace una verificación sobre la estructura, digamos, de la base de datos. So, the question is, what's happening if you modify the database and then you redeploy the application? Mm-hmm. What happens, for instance, with the data that is already modified on your hosting provider?
It's a good question. So we don't support any type of data migrations or changes to the schema. So if you redeploy the database, it does overwrite the database on the server.
Okay, so no hay migración de datos, con lo cual si hay modificación de la base de datos, básicamente se va a hacer un redeployment de la base de datos completa. All right, it's taking a little bit longer.
I think Phil's probably in the back downloading stuff. It's taking a little while.
Yeah, so let's move to the next.
Sure.
Yeah. Entonces, para completar un poco la serie de ejemplos que queríamos compartirles el día de hoy, vamos a ver un último ejemplo que tiene que ver precisamente con poder trabajar con cada uno de los diferentes proyectos open source que están disponibles. Por ahí aparece un proyecto nuevo que se llama Orchard, que es un proyecto, es un CMS que desarrolló Microsoft, que está basado en ASP.NET MVC, y que bueno, se viene trabajando hace un tiempo, ya está también disponible dentro de WebMetrics, y la verdad es que desde que WebMetrics se lanzó y también Web Platform Installer, que era una versión anterior que me permitía bajar este tipo de aplicaciones, ya hubo arriba de 2,5 millones de descargas, lo cual realmente es muchísimo y de alguna forma tiene que ver con todo el entusiasmo que está habiendo con este nuevo tipo de herramientas. Entonces, para pasar a nuestra última demo, vamos a crear un sitio web nuevo basándonos en el Web Gallery. Vamos a elegir .NET Nuke como opción para ello. .NET Nuke básicamente es una herramienta. Man.
That's awesome. Gotta be ready for everything. Switch to yours.
Okay.
We're good.
First
That's
time awesome. In my life.
Apparently I shouldn't rename the site.
Okay, entonces hay que tener cuidado con el nombre que uno elige para el sitio, ¿está? Porque puede fallar. Entonces vamos a hacerlo a partir de Web Gallery. Elegir donde Nuke. Choose a different name, please.
It's your event, man. You named it. Done it again.
Okay.
Okay.
Y lo primero que va a hacer WebMetrics es, fíjense, nos está diciendo cuáles son las dependencias que va a tener .NET Nuke a la hora de instalarlo. Con lo cual esto significa que si yo, por ejemplo, estuviera basando mi sitio en WordPress, en WordPress o en cualquier otra plataforma, verificaría cuáles son las dependencias. ¿Tá? Si estuviera trabajando en WordPress, estaría trabajando, por ejemplo, contra PHP y MySQL, con lo cual lo que haría WordPress es ir al sitio oficial de PHP, descargar los bits oficiales de PHP e instalarlos en mi máquina. Hacer lo mismo con MySQL, configurar todo dentro de AIS y permitirme trabajar inmediatamente. En el caso de .NET Nuke, vamos a hacer lo mismo, pero con los bits oficiales de .NET Nuke. Vamos a correrlo. Y .NET Nuke, una de las cosas que nos permite es crear, digamos, sitios de forma automática agregando diferentes tipos de módulos y demás. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la configuración inicial de la herramienta. Fíjense cómo ya se hizo el deployment automático de la base de datos. De hecho, en mi máquina nunca habíamos instalado .NET Nuke, con lo cual lo que hizo fue ir y descargarlo por primera vez.
Sí.
Ok. Una de las cosas que hace .NET Nuke a la hora de instalarse es modificar archivos propios de la plataforma. Es como que de alguna forma lo que hace es el administrador previo al usuario, digamos, mucho antes del usuario, es permitirme modificar mucho del entorno de mi sitio. Y lo que tenemos que hacer es darle permiso al usuario para poder modificar, digamos, esa carpeta, porque el sitio web, propiamente dicho, va a estar reescribiendo archivos dentro de la plataforma.
All right.
Okay. Ready? Next. Con lo cual ahora, pues, de nuevo, propio de la plataforma, está instalando .NET Nuke, corriendo los scripts de la base de datos. Okay. Y lo que vamos a hacer es agregar un módulo que lo que nos va a permitir es modificar, digamos, las páginas del sitio web que acabamos de crear basándonos en la plataforma de .NET Nuke, pero que la edición de esos archivos, hacerlos basándonos precisamente en la sintaxis de Razor. Y esto es interesante porque una de las cosas que empezamos a ver en la comunidad para diferentes plataformas es que aparecen nuevas opciones dentro del lado de Microsoft, digamos, y la comunidad empieza a ver cómo puede hacer para disponibilizarla para sus usuarios. ¿Tá? Porque de alguna forma para la gente de .NET Nuke, que sus usuarios puedan empezar a trabajar con Razor, de nuevo es súper, súper interesante. Entonces, incluyendo datos como, por ejemplo, password de administrador y demás. ¿Okay? Y vamos a correr la plataforma por primera vez. Bien, entonces, lo interesante de nuevo, ¿no? Ahora, no solamente creé, digamos, un sitio como hicimos la primera vez, sino que lo basamos en una plataforma bastante más robusta, digamos, que tiene mucho tiempo y demás, que está aparte creada para un punto específico, digamos, como es poder ofrecer diferentes opciones de manejo de contenido, como es donde... Entonces, Plus lo que hizo ahora fue loguearse como host y va a instalar una extensión que le va a permitir trabajar contra archivos de ese estilo. Buscamos las extensiones disponibles y ahí está, Razer Host. Should we try again, or?
Just still working on
it. Okay. Reloading.
You're gonna have to remind me what this password is.
Yeah. Second.
It was super secret, it was password.
Yeah. Right. Un cero en vez de la O y ya está.
Okay.
Con lo cual ahí lo teníamos previamente instalado, okay. You have to choose Razer Sync. Okay.
No. We actually have it added here.
Okay. Entonces, una de las cosas que vemos ahí es una página ya creada donde se agregó el módulo del Razer Host y lo que nos permite es basarnos en diferentes templates de scripts ya hechos, digamos, que yo podría empezar a modificar. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, el de Facebook. Bien. Y vamos a activarlo, guardarlo y verlo en la página. Con lo cual, no solamente ahora estoy pudiendo crear páginas dentro de mi sitio web, sino hacerlo basándonos en .NET New. ¿Ah? Entonces, vemos cómo a la hora de modificar nuestro sitio es bastante más fácil. Ahora, mira cómo yo podía modificar mis scripts dentro de la herramienta, pero sería bueno verlo dentro de WebMatrix. Entonces, para eso vamos a navegar hasta el mismo script que estábamos viendo recién. Razer Host. Scripts. Y Facebook. Entonces, una de las cosas que notamos es que ahora, al igual que podría ser recién dentro de .NET Nuke, voy a poder modificar los archivos, pero esta vez dentro de la propia herramienta, utilizando las mismas opciones de IntelliSense y demás que tenemos disponibles, ¿no? Okay. Run it. Okay, con lo cual ahí vemos la misma edición que estábamos viendo anteriormente. Entonces, para let's close. Is that it?
Yep. Okay.
Para completar nuestra presentación, simplemente compartirles un anuncio que la verdad es que para nosotros estamos muy muy contentos de que esto pueda ocurrir. Lo que estamos viendo aquí es precisamente el Hosting Gallery que estábamos viendo anteriormente. Lo que hice yo fue seleccionar aquellas opciones que estaban disponibles a nivel mundial, opciones de hosting, pero de virtual servers. ¿Tá? Un virtual server básicamente es la posibilidad de tener un servidor completo en la web, ¿tá? Donde yo me voy a poder loguear vía remote. Y lo interesante versus un hosting o un share hosting es que si yo soy un usuario común, digamos que necesito subir mi sitio en la web, bueno, voy a ir por una opción de share hosting y pago para poder tener ese sitio en la web. Ahora, si soy un profesional que me dedico a crear diferentes sitios para la web, es probable que prefiera tener mi propio servidor. Entonces, yo tengo diferentes clientes, lo que puedo hacer es, de alguna forma, como venderle el servicio de hosting a cada uno de mis clientes utilizando el servidor único que yo tengo disponible. La verdad es que es un escenario bastante, bastante frecuente. Entonces, a nivel mundial vemos diferentes ofertas. Lo que hice fue seleccionar un storage importante, digamos, porque voy a tener muchos sitios subidos. Vemos ahí, por ejemplo, más de 200 GB. Y vemos que a nivel mundial encontramos ofertas por $99, ¿tá? Lo cual es súper interesante por mes. Ahora, lo que nosotros hicimos es, aprovechando que todos ustedes iban a estar hoy aquí, fue un acuerdo con un hoster, que es la gente de ePlan. La verdad es que estamos muy contentos de haberlo logrado por la trayectoria que tiene ePlan, por el buen servicio que ofrece. Y en concreto, para precisamente ustedes, digamos, los asistentes al evento, lograr llegar a un descuento de más del 40% precisamente en este servicio, lo cual, bueno, por ahí se ve, es un servicio de 1 GB de memoria, 250 GB de storage, bueno, el ancho banda que vemos por ahí, solo 189 pesos por mes, lo cual es súper interesante. Y como comparación también, sobre el resto de las ofertas de servers que ePlan tiene, también para ustedes 20% de descuento sobre el resto, así que me parece que es una buena noticia para compartir, sobre todo cuando el primer mes es gratis y la instalación también no te la cobran, así que, bueno, la gente de ePlan tiene un stand por aquí, así que los invito a acercarse y averiguar un poco sobre esto. Así que con esto, les agradecemos mucho por el tiempo, los invitamos a probar WebMatrix, y lo que vamos a tener ahora es el primer intervalo, los invito a pasar para poder tomar algo y demás. Van a ver entre los diferentes stands, sobre todo la gente que pertenecen a MAP, digamos, o que han obtenido la mención de MAP, esos son los Most Active Professionals, ¿tá? Aquellos profesionales, digamos, que se mantienen más, de alguna forma, entrenados y están continuamente capacitándose. Bueno, tenemos un espacio particular, digamos, para que puedan acercar, sacarse fotos y luego nosotros las vamos a estar compartiendo sobre los diferentes sitios y demás, así que los invitamos a pasar por ahí. Bueno, muchas gracias,
Gracias.